amigos, buenas tardes. Estamos aquí un lunes más desde Radio Castelldefels 98.0 FM. Este es un programa de las tertulias de la Xarxa de Intercambi. Os recuerdo un poquito qué es la Xarxa de Intercambi. La Xarxa de Intercambi es una xarxa en que cada uno aportamos las cosas para hacer y es sin dinero. Tú enseñas, yo aprendo, yo enseño, tú aprendes. Si quieres más información, te puedes pasar los martes, miércoles y jueves de 6 a 8 por la Casa de la Cultura, calle Bisbe 25. Te podría dar, hay Facebook si lo quieres mirar, te podría dar la página, pero prefiero que, creo que es mucho mejor que paséis porque así nos conocemos en persona y vemos las inquietudes que tenéis, lo que podéis ofrecer, lo que queréis hacer, y el primer trato siempre es mejor en persona. Deciros que bueno, hoy vamos como todas las tardes que tenemos, vamos a hablar de un tema muy interesante. En mis tertulias, yo soy Lucía, siempre hacemos charlas pues bueno, de algo que nos pueda interesar, que nos pueda ayudar a estar un poquito más en equilibrio, un poquito mejor, al menos intentarlo, ¿no? Hoy tenemos con nosotros a Laura. Hola, Laura, buenas tardes. Bueno, también tenemos a Tony.
Hola.
Hola, Tony. Hola. Tenemos a Pilar. Hola, Pilar.
Buenas tardes.
Y tenemos a María José. Buenas tardes, María José. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? Yo, como siempre, todos dicen, yo no quiero hablar. Digo, bueno, va, venga, solo decir hola. Y alguna preguntita, que no pasa nada, ¿eh, amigos? Bueno, mira, ¿qué os puedo decir de Laura? Veréis, Laura es profesora de yoga y da clases en San Boi, en el centro Tom Natura. Entonces, desde ya hace un tiempo, pues es una apasionada del yoga. Con el yoga se le abrió un camino que, por la cara que le veo y tal como está, pues está contenta, se siente realizada y se siente muy bien. Entonces ella nos va a explicar un poquito cómo fue, un poquito del yoga. Iremos hablando poco a poco para ver si, bueno, siempre transmitir algo que nos pueda ayudar, ¿no? A ver, Laura, explícanos un poquito cómo te motivaste para entrar en, o sea, para coger, por ejemplo, el yoga en otra disciplina, o sea, ¿por qué yoga?
Pues como muchas veces, bueno, como lo que suele pasar en la vida, a veces no son cosas de suerte o de, bueno, o de que la vida te lo pone delante y va andando por la Avenida Constitución y vi un centro que ponía yoga. Y nada, y fui allí, bueno, llamé por teléfono, me informé y fui a la primera clase. Y no sé por qué decidí, porque en verdad no lo decidí, sino como que sabes que tienes que ir. Y la primera experiencia con el yoga, bueno, fue con Kundalini Yoga en el centro de Congar, que es un buen profesor, Bachan, que aquí recomiendo a todo el mundo que quiera iniciarse en el yoga que vaya. Y bueno, la primera vez, pues más o menos, me resultó raro, ¿por qué no decirlo? Porque parece que todo el mundo tiene que el primer día encantarle el yoga y no tiene por qué ser así, y me resultó raro. No sé, cantando mantras y, bueno, un poco raro me resultó, pero me gustó. Entonces decidí continuar porque vi que me aportaba como paz, un poco de armonía. Y nada, y eso es lo que hice. Seguir adelante a pesar de mis prejuicios que tenía, que esto suele pasar.
Claro, empezar así. O sea, tú buscabas una cosa que te llenara, una disciplina.
No buscaba nada en sí, simplemente a lo mejor estaba un poco baja de ánimos y no sé, es como que vas caminando y ves yoga y no sé, hay algo que te dice que tienes que ir.
Sí, claro, está bien, ¿no? Hombre, yo te lo digo porque a veces buscas, yo a veces he hecho cursillos y he hecho cosas de que lo que dices, ah, pues quisiera hacer algo, llenar algo en mi vida que diferente, ¿no? Que me sienta un poquito mejor. Tú eso lo has identificado con el yoga.
Sí, pero eso me da cuenta con el tiempo.
Bueno, es normal.
Claro, no la primera.
Mira, Laura, lo principal es empezar.
Sí,
yo
no.
Siempre digo, después ya vendrá.
Después ya viene lo demás.
Claro, pero bueno, tú te has hecho y te sigues haciendo porque yo he visto tu web, ¿no? Que tienes y, bueno, te estás haciendo un camino, eres joven. Es que, amigos, bueno, no la veis, pero es joven, es una persona joven que tiene una vida por delante y de aquí cuando pasen unos años seguro que nos explica cosas muy interesantes, pero está empezando en el camino, es normal, tampoco hay que
bueno,
darse su tiempo.
Bueno, el camino del yoga, al final siempre eres un aprendiz, esto es así.
Bueno.
No hay suficientes vidas para llenarse por completo de la palabra que significa yoga.
Claro.
Es muy larga, muy extensa.
Y tú, que si tuvieras que definirnos un poco el yoga, ¿por qué el yoga? O sea, ¿qué cultivas con el yoga? Yo digo, tú me dices a mí, vamos a hacer yoga. Digo, vale, ¿qué me aporta el yoga?
El yoga te aporta lo que tú dejes que te aporte. O sea, es como lo que tú te permitas, porque siempre entra en juego la mente. Y la mente muchas veces por nuestros prejuicios y nuestros condicionamientos no te permites que te aporte todo lo que te puede llegar a aportar el yoga, ¿me explico? Siempre lo principal que todo el mundo ve en el yoga es el cuerpo físico. El cuerpo físico, pues hacer asanas o posturas, esto te va a ir bien físicamente, para la espalda, para todo. Para conectarte contigo de cuerpo y mente, que esto lo puedes hacer a través de cualquier ejercicio, pero de una forma más armónica y menos violenta, que no quiere decir que los otras disciplinas no lo hagan. Pero es una forma de como de conectar sin ya entendiendo un poco el concepto de la mente, estando atento a tu mente, a qué te condiciona cada vez que practicas, de el ego. Siempre la esterilla es como, siempre digo, es como una realidad de tu vida afuera. Cuando tú practicas una postura y ves que al lado le sale y a ti no, y tú te cabreas, no te cabreas, es el ego, te está cabreando porque quieres que te salga esa postura. Pero el yoga es un camino individual y una disciplina individual y una práctica donde es una evolución consciente tuya.
¿Nos aporta serenidad?
¿Aporta serenidad? Claro, si tú quieres que te aporte serenidad, aporta serenidad, armonía, paz, ser consciente del momento presente, que muchas veces en el mundo que estamos tan locos de que venimos corriendo a trabajar y trabajo después que si tienes hijos, que si no sé qué, y nunca estamos en el momento presente. Estás duchándote y estás duchándote con tu jefe, con tu vecino, con tus problemas.
Claro, eso es importante. Ahí has dado en el clavo y yo lo comparto completamente, Laura, que siempre estamos en el minuto siguiente, no estamos en el presente, ¿no? Y cualquier disciplina, en este caso estamos hablando del yoga, ¿no?, que nos ayude a estar en el momento presente, en el aquí, pues es súper importante porque quitas estrés, quitas de todo, ¿no?
Bueno, y preocupaciones.
Sí, lo comparto. Y en el yoga, ¿cuál es la forma correcta de respirar? Te lo pregunto porque mucha gente dice, coge el aire de aquí, de abajo, retén, tira. Otra gente dice, no, coge de arriba, ¿no? Esto de la respiración...
A ver, en la respiración hay varios tipos de respiraciones. El yoga, los ejercicios respiratorios en yoga se llama pranayama. Y bueno, esos ejercicios van en sintonía con lo que tú quieres que te aporte. No sé, lo principal es respirar hondo y profundo, llenando todos los espacios respiratorios, abdomen, costillas flotantes y la parte alta del pecho.
¿Damos un tiempo para soltar el aire?
No, en teoría si queremos, no en ese momento, si queremos solo estar en el momento, es una forma de estar presente en la respiración, inhalar y exhalar, alargando la respiración, inhalando de forma larga, consciente, llevando tu mente a esa respiración. Después de ahí hay mogollón, esta es como la respiración básica. Después de ahí hay un montón de respiraciones, que si a través de una fosa nasal, a través de otra, y cada ejercicio tiene un beneficio para el cuerpo. Es depende qué busques. Pero al final, los ejercicios de respiración lo único que nos aporta es paz, armonía, estar contigo presente y darte cuenta del aquí y el ahora.
Del aquí y el ahora. Muy interesante, ¿eh, amigos? Lo que nos está explicando, es lo que hablamos siempre. Está con nosotros Tony. Tony es el chico de Laura. ya sé que me ha dicho que no hablemos, ¿no? Pero Tony, ¿tú qué piensas del aquí y el ahora? Lo que está diciendo Laura, ¿no? Porque tú eres practicante de yoga.
Sí, soy practicante.
¿Tú qué piensas? ¿A ti qué te aporta el darte cuenta cuando respiras que estás aquí y el ahora? Que puedes parar la mente de este bullicio, parar la mente en el sentido de no darle vueltas con mil pensamientos.
Sí, parar la mente es imposible porque siempre tienes los pensamientos dando vueltas y vueltas y vueltas. Pero bueno, sí que te das cuenta de todos tus, si se puede decir la palabra, mierdas, tus problemas y sobre todo pues estar en ese momento que es donde ya te... Es como darte cuenta, como cambiar el chip y decir, ostras,
¿ves que
qué
todo
estoy
es,
haciendo?
Que quizás ves que todo es más fácil, ¿no?
Sí.
Que no es tan complicado como lo hacemos,
sí.
Más fácil. Hombre, eso es muy importante hoy en día, o sea que... Yoga es una buena, yo he practicado, ¿no? Y es una buena práctica, y sobre todo si logra hacer lo que Tony dice. Tenemos con nosotros también a Pilar. Pilar es la madre de Laura. Hoy estamos aquí todos en familia, ¿eh? Y ella pues también hace muchísimas cosas y no para, es un torbellino, ¿no? ¿Tú qué opinas de lo que dice la Laura del aquí y el ahora?
A ver, vamos a dejar aparte de que es mi hija. Vamos a dejar, voy a admirarla como profesora de yoga que es.
Y como hija, oye.
La hija vamos a dejarla aparte porque entonces no sería bueno tampoco lo que diría. Entonces, como profesora de yoga me parece admirable la constancia que tiene, el empeño que le está poniendo a estas clases de yoga, y será una buena profesora el día de mañana. Porque lo que está haciendo lo está haciendo con mucha inquietud, muchas ganas y mucho deseo. Y no hay cosa mejor que para formarse una persona que tenga esas inquietudes. Ahora dejamos aparte a Laura y hablaré sobre la experiencia mía de yoga. Estoy entrando en el mundo este de la relajación y del yoga y me costará, claro está, porque soy novata totalmente. Yo no le llego, vamos, a mi hija es un tesoro comparado con lo que yo puedo hacer, ¿no? Hay que tener que mi edad también, que tengo una edad, soy mayorcita también. Entonces, lo que hago mucho es meditar. Hace unos 9 meses que ya estoy meditando. La meditación para mí es muy importante. Empecé un día de la noche a la mañana, me dolía un poco las cervicales, dije, bueno, pues voy a hacer algo, a ver si me relajo, y empecé con la meditación. La verdad que ha sido la joya de la corona para mí. Desde que hago meditación, que hace ya unos 9 meses debe hacer, cada noche, esto es una cosa constante, igual que el yoga, la cosa hay que hacerlas constantemente. Entonces no me duelen las cervicales, no sé, casualidad o no casualidad, pero yo consigo relajarme de tal manera que me evado de lo que estoy haciendo, y entonces se me va la mente. No sé si a muchas personas les sucede, pero yo me relajo de tal manera que no estoy... O sea, yo pierdo la consciencia, no estoy en el momento presente pensando en lo que estoy haciendo, porque me voy.
Muy interesante, Pilar. Bueno, amigos, ya habéis visto que la Pilar dice, no, como madre no, ¿no? Para no quitar mérito a lo profesional. Pero no la veis tampoco, yo me voy chivando y se le cae la baba. Sí, pero es
la baba, espérate que voy a sacar el pañuelo. Que me limpie. Sí,
ella
sí,
habla con esto y dice, sí, pero es mi hija, ¿sabes? Os digo así las caras, ¿no?
Para lo que quería puntualizar que ha dicho ella, no es que medite y no le duele las cervicales, es que ver, darse cuenta de cómo uno está ya es un primer paso para poder avanzar en el camino. Y hay que ver el cuerpo de una forma íntegra y una forma un poco más holística. Porque no voy a criticar a los médicos, pero tú vas al médico con cualquier dolencia y no ven un todo. La mente y un cuerpo físico como un todo. Y la mente tiene mucho poder sobre nuestro cuerpo.
Eso es una
más de lo que nos imaginamos.
Muchísima. Ahí le doy la razón a Laura, que tiene muchísima razón. O sea, porque a veces he venido con un dolor cervical tremendo. Digo, venga, a meditar, sin pastillas. Y sí, sí, he hecho la meditación y se me ha acabado yendo el dolor que tenía cervical. Digo, el cervical lumbar o lo que sea, ¿no?
Bueno, es importante lo que dice la Laura, que supongo que en un momento la medicina tradicional y la medicina que une todas las cosas, espero que se una, porque es trabajar no la enfermedad, sino al paciente, ¿no? Y verlo desde otro punto de vista, y eso es muy importante. Vamos a decir a nuestro amigo Juan que nos ponga un poquito de música y ahora seguiremos con la tertulia. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en estas tertulias un lunes más en Radio Castelldefels 98.0 y estas son las tertulias de la Xarxa de Intercambi. Os lo vuelvo a repetir, es sin dinero. Tú enseñas, yo aprendo, yo aprendo, tú enseñas. Si quieres información, pues pásate por aquí, por la Casa de la Cultura, número 25, martes, miércoles y jueves, de 6 a 8, y entonces, con mil amores, la gente, que el equipo que está para atender la gente, os informarán de todos los cursos, todas las cosas que hay, y nos conocéis un poquito. Estamos con Laura, que Laura es profesora de yoga en San Boi, en Tot Natura, y estamos hablando un poco de la disciplina del yoga, qué nos aporta, el por qué a yoga en otra modalidad, ¿no? Entonces, deciros ahora que si a alguien le interesa lo que habla Laura, os podéis poner en contacto con ella en www.cultivandoyoga.es. www.cultivandoyoga.es. Cultivando yoga todo junto. Bueno, vamos a seguir, Laura. Entonces estábamos hablando y yo he leído en tu página de que hiciste un curso de filosofía con Naren Herrero, ¿no? Que tiene un blog, Hijos de Vecino. ¿Nos puedes explicar un poquito más ampliamente todo esto?
Sí, cuando acabé la formación, dijéramos, grande de profesora de Hatha Vinyasa, claro, ahí te enseñan un poco de filosofía y después la forma postural de corregir y cómo llevar el yoga a una clase. Pero claro, a mí lo que vi que más me gustaba era la parte de filosofía. Y la filosofía es bastante complicada de entender porque la filosofía viene de textos muy antiguos, tienen 3.000, 2.000 años. Y entonces, claro, ponerte en casa a leerte textos sagrados, pues bueno, pues es complicado, ¿no? Y entender un poco qué es el yoga, que al final era filosofía y yoga. Y él lo hizo en 6 fines de semana, 6 sábados, y cada fin de semana trataba un tema. El primero fue de historia, el segundo un poco del yoga yoga sutras, que son textos, un texto sagrado, dijéramos, le llaman texto, donde explica cómo un yogui tiene que ser, unos pasos para llegar a la última finalidad del yoga, que es la iluminación, o el samadhi, porque todos practicamos yoga. El regalo se supone último, el fin último es llegar a la iluminación. Pasa que ese regalo está reservado para unos pocos.
Eso es difícil,
sí,
como creo.
Es muy difícil. Entonces, lo importante es disfrutar del camino, no de la meta y el fruto. Entonces, este curso de filosofía a mí lo que me ha aportado es como mucho conocimiento de la mente, porque el yoga aporta mucho conocimiento mental, mucho conocimiento de qué significa el yoga, que no es, el yoga no tiene una definición, sino que es muy amplia. Y un poco de quitarte un poco los estigmas, un poco de... y la forma de ver... bueno, tus prejuicios que tienes sobre algunas cosas. Prejuicios, por ejemplo, con el yoga devocional, un poco así. Ver que en cierta parte casi todos los practicantes de yoga que se toman el yoga en serio practican un poco la devoción. Que la devoción no tiene por qué ser ligada a Dios. Uh-huh. Puede ser ligada a otras cosas.
¿Como por ejemplo?
Yo ante a lo mejor universo, la naturaleza, la conciencia universal... No tiene por qué ser Dios como nosotros lo conocemos, con forma, sino puede ser algo supremo que tú no puedes llegar a entender.
Podemos decir entonces la filosofía, que es un camino, ¿no? Es un camino...
Es un camino, claro. Para mí me ha servido un camino para entender más cómo pienso, cómo quiero llegar a enfocar mis clases de yoga y cómo te puedes aprovechar de esa filosofía en el día a día.
¿Cuánto tiempo hace que estás dando clases de yoga?
El año pasado, en marzo o así, empecé haciendo sustituciones. Uh-huh. Y ahora tengo dos grupos en San Boi y empecé en septiembre.
Muy bien, muy bien. ¿Y cuántos tipos de yoga hay? O sea, ¿nos podrías citar algún tipo de yoga?
Sí, cuando decimos tipos de yoga... Uh-huh. en Occidente nos referimos a estilos, ¿no? O sea, hago kundalini, como decimos, diferentes estilos, kundalini, viñasa, hatha, pero cuando nos referimos a qué yoga practicas, por ejemplo, en la India, no se refieren a estilos de yoga, sino a caminos. O sea, hay que diferenciar un poco. Estilos de yoga, como se entiende en Occidente, hay muchísimos y cada vez va a haber más. Existe, por ejemplo, el Kundalini Yoga, que es el que empecé a practicar, que el Kundalini es una práctica un poco más devocional, canto de mantras y un poco juega con la energía Kundalini para elevar y llegar a encontrar la consciencia o la unión con Dios. Y después el Hatha, que es como el más, un poco más tradicional, pero hay que entender que el yoga tradicional es del siglo XX o así, a principios del siglo XX, que tampoco tiene... El yoga como conocemos ahora no es de hace muchísimo. Y entonces ese, el Hatha es a través de posturas menos dinámicas, cultivas la parte física y con la meditación llegas a la otra parte.
Con la meditación, dijéramos que con el Kundalini Yoga...
También hay meditación en Kundalini Yoga.
Pero hay menos posturas en Kundalini que en Hatha
Yoga. Kundalini es como que hay un sistema de... Le llaman kriyas, que... Por lo que he experimentado, ¿eh? No soy profesora de Kundalini. Por lo que yo he experimentado a lo largo de los años es a través de kriyas. Cada kriya tiene una función. Uh-huh. Una función, a lo mejor, de limpieza de las energías o para la ira o para... el sistema inmunológico, y a través de esas crillas refuerzas lo que tú quieres. Uh-huh. Pero son ejercicios bastante diferentes a lo que viene siendo en el Hatha. En el Hatha son más nivel posturas, postura estática, y estoy la postura meditando, respirando más tiempo.
¿A ti te gusta más uno más que otro o te gustan por igual?
A mí me gusta lo que yo hago, que es Hatha Vinyasa. Que
es diferente. ¿Cómo explícalo cómo es tu yoga?
Mi yoga es parecido al Hatha, son más o menos las mismas posturas, pero ligadas una detrás de la otra en sincronía con la respiración, en armonía. Es lo que se llama una meditación en movimiento. Y entonces es como estar meditando todo el rato, porque tú estás enfocado en tu respiración mientras se vas enlazando postura tras postura. Es como dijéramos el saludo al sol, que todo el mundo conoce, uh-huh, pero con muchas posturas. Claro, depende del nivel que tengas.
Por ejemplo, tú estás dando una clase y una postura, se ponen a hacer una postura, ¿y tú qué les dices? ¿Cómo respiran? Pues ¿coge el aire? Explícanos un poquito.
Lo que yo quiero que mis alumnas vayan aprendiendo, porque están en el camino, es que hagan la respiración que se llama Ujjayi, que es respiración victoriosa, que es respiración sonora, cerrando un poco la glotis, entonces se escucha tu respiración.
¿Cómo sería?
¿Y esta entonces al cerrar la glotis tú emites un sonido donde tu mente va a ir dirigido, uh-huh, y tienes tu mente enfocado en ese sonido. Uh-huh. Entonces a la vez lo vas enlazando con ciertas posturas. Entonces tu mente siempre está enfocado en tu movimiento y en tu respiración.
¿Y ese tipo de respiración en el cuerpo qué nos produce? O sea, ¿qué sentimos? ¿Relajación? ¿Sanación? Te lo pregunto porque yo no la he hecho. Quiero decir, para que los oyentes sepan un poquito cómo va esta respiración.
Aporta, como tu mente está enfocada, estás relajándote. Vale. Entra el aire muy suave y entra el aire muy suave. Es como si fuera las olas del mar que vuelven y van. Uh-huh. Es un poco como un fuelle o un muelle muy suave, muy suave. Más a mí, por experiencia, me aporta más paz.
O sea, por ejemplo, una persona que no duerme, se me ocurre, por la noche, hace yoga y hace este tipo de respiración y seguro que duerme mejor, no tiene tanto insomnio.
Sí, para una persona que a lo mejor le cueste dormir, quizá le iría mejor enfocarse en la respiración de los tres espacios respiratorios, que es fijarse en cómo se mueve el abdomen, cómo las costillas se ensanchan y cómo la parte del pecho alta, ¿no?, se ensancha. Y fijarse físicamente en esas partes.
O sea, la clave sería
La clave siempre es mantener la mente ocupada.
Claro, y mantén tu mente en la respiración. Sí. Observa cómo respiras y, claro, al pensar en esto, no hay problema, está bien, amigos. O sea que a practicar todo el mundo, que le interese el yoga, está muy bien. Supongo que, claro, con esto te llega el equilibrio. ¿Y tú, Tony, que haces este tipo de respiración?
Sí, yo siempre, durante sus clases...
¿Vas a sus clases?
Sí, a veces también voy a ellas, pero igualmente cuando voy a hacer kundalini o en otro sitio, siempre intento hacer la respiración ujjayi, porque me genera mucha paz y tranquilidad, sobre todo. Me concentra en la postura en la que estoy siempre.
Claro, ella habla como profesora, tú como alumno, sí, o sea, sí, ves los beneficios, sientes los beneficios veo, sí. De esta respiración.
Sí.
Está muy bien. Bueno... Muy interesante. ¿Y tú, Pilar, qué opinas de la respiración?
Yo la respiración, bueno, no la practico esta respiración porque tampoco no estoy en la fase esa del yoga. Estoy comenzando y sometido a una clase y, bueno, no salí muy bien para nada.
Bueno, todo es empezar, tampoco hace falta. La cuestión es empezar.
Pero bueno, yo hago la respiración en casa y sí que desde luego cuando estoy acostada es lo que te centra, ¿no? En el momento presente es la respiración, porque ¡ey, que te vas! Respiración. Entonces te fijas otra vez en la respiración para que estés aquí y ahora.
Claro,
porque si no, la mente no para.
No para, es verdad. Tenemos una mente que es un prodigio. Bueno, vamos a decir a nuestro...
Es una manera de descargar los problemas.
Sí.
La respiración.
Perfecto, vamos a decir a nuestro amigo Juan que ponga un poquito de música y ahora seguiremos hablando del yoga. Hola amigos, estamos aquí de nuevo en las tertulias de los lunes y recordaros que es un espacio de la Xarxa, de intercambio, y estamos hablando con Laura, estamos hablando del yoga. Hemos hablado de temas muy interesantes, entonces antes nos ha comentado un poco, ¿no?, de que el yoga en según qué cosas lo llaman camino y en según, si no he entendido más, disciplinas. Ahora explícanos un poquito más los caminos del yoga, sí, y todas estas cosas que antes hemos, claro, tocado de refilón.
Una cosa es el estilo de yoga que tú practiques, pero a la vez ese estilo, que puede ser kundalini, hatha, bikram, yoga, millones de estilos que saldrán nuevos, el yoga con... yo qué sé, con conejos, con cabras, bueno, cosas un poco bueno, así.
Ahora que dices, oí una noticia que decían que hacían yoga, eran cabras, porque las cabras daban una alegría y un bienestar, y me sorprendió. O sea, le dices como en broma, pero yo lo he leído.
Sí, sí, igual que yoga con vino, yoga con cerveza, bueno, cosas nuevas que salen, que bueno, cada uno hará lo que quiera. Entonces, los caminos del yoga es cómo tú te comportas un poco frente a la vida, qué caminos coges. En la India, pues, es como más lo que van a practicar, ¿no? Hay muchos caminos. Está el karma yoga, que el karma yoga, bueno, todo el mundo escucha hablar del karma y todo este rollo, y el karma es... supone que es lo que tú das, recibes, ¿no? Pues un poco este camino es el camino del servicio desinteresado.
¿Tú crees en el karma?
Yo creo que sí, existe. Ya no sé a nivel, no lo sé, porque estoy en un camino de aprendizaje de si el karma de las otras vidas te afecta ahora. Esto no lo sé, no lo he experimentado. Pero creo que si tú haces todo con amor, sin desinterés... todo fluye de forma natural. Entonces, en el karma, la gente que practica karma yoga tratan de todo lo que hacen, toda acción que realizan, no esperan ningún fruto, sino lo que hacen es disfrutar de ese camino, y ese fruto no lo están esperando, porque si no, siempre tienes apego al fruto. Uh-huh. Y a tener apego al fruto quiere decir que indirectamente vas a tener un sufrimiento por si el fruto no llega. Por ejemplo, no es lo mismo si yo te preparo a ti una comida, una cena, te invito a cenar a mi casa, y yo lo preparo pensando en, quiero que me diga, oh, qué rico que está lo que haces, no sé qué. Eso es esperar el fruto. En cambio, si yo lo preparo con amor, sin esperar que tú me digas nada, simplemente por el hecho de realizarlo, cambia un poco la visión, porque no estoy pegada al fruto.
Claro, es lógico, sí, está muy... ¿Y eso cómo lo estabas tú añadiendo con esa...
Claro, cuando alguien hace una acción desde el alma, desde el corazón, es el fruto, primero no está esperando fruto, y esa acción la hace desde el corazón, y lo hace pensando en el bienestar de los demás, dando el fruto, dijéramos, a Dios, a la gente, al universo, a lo que cada uno quiera. Entonces es como entender que todos somos lo mismo. Yo y tú somos igual, no tenemos nada en común, y si tú sufres, yo también sufro. Bueno, es un poco...
Y en algunos caminos del yoga, claro, hablan de esta...
Sí,
lo que estabas
esto
comentando.
Es el karma yoga.
El karma yoga. Bueno, muy interesante. O sea, tocan todas estas cosas. Bueno, a ver, ¿qué más caminos?
Expuesta al yoga del conocimiento... Que quiere decir, claro, es que todo el mundo piensa en practicar yoga es físico, y no tiene por qué ser físico, puede ser simplemente conocimiento. Alguien que practique ese camino lo que busca es un autoconocimiento. Pero ese autoconocimiento viene dado de un estudio previo de unos textos, de un maestro que le enseña, y un planteamiento que él se cuestiona, un discernimiento que viene previo de él. Y de esta forma, el practicante puede llegar a sentir esa desunión de su cuerpo físico con la mente y descubrir su verdadera naturaleza.
¿Y este camino has dicho que se llamaba?
El camino del conocimiento, le llaman Ñaña Yoga.
Ñaña Yoga. También es muy interesante. Uh-huh. ¿Qué más caminos?
Está el Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción, que a través de rituales, de cantos, de mantras, de ceremonias y ofrendas, expresan su amor a lo supremo. Se supone que es como muy fácil de alcanzar, o más fácil, porque la acción va de corazón a corazón. Uh-huh. No pasa por tu mente, sino simplemente es devoción pura. Y es amor demostrado al amor supremo.
Eso yo lo encuentro que es un poco difícil, ¿no?
Bueno, al final es como cualquier persona que crea en Dios, ¿no? Cuando tú, yo que sé, aquí que tenemos la religión cristiana, que van a la iglesia y...
Ah, bueno, claro, sí.
Y rezan por algo, ¿no? O para algo, pues es lo mismo.
¿Pero hacen posturas también? Ah, vale, por eso.
Es solo ofrecer oraciones, ofrecer frutas, depende que, a qué diosa se lo
esté. ¿Qué diosa? Ah,
está pero bien. Bueno, tú puedes tener también, desde mi punto de vista, que yo aquí no soy ninguna experta, puedes ser un bhakti yoga practicante sin tener que ofrecer nada, puedes ofrecérselo al universo. Aquí es que siempre entra la parte de yoga y religión, que mucha gente lo confunde y...
Que es curiosísimo, ¿eh? O sea, me dejas sorprendida, porque claro, lo más típico es Kundalini yoga, Raja yoga, dos más, pero todas estas modalidades yo no las conocía. Dinos otro camino.
Después está el Raja yoga, que es el más interesante para mí, que es el camino del control de la mente. Uh-huh. Que busca como la comunión, la unión con lo supremo a través del control de la mente. Esto vino a través de Patanjali, que hizo como recogió unos aforismos, que son como unos pequeños versos que él explica cómo llegar a esa iluminación. Y es controlar la mente a través de ciertos hábitos, cierta disciplina. A través de una actitud contigo, a través de una actitud con los demás, a través de asana, pero no asana de postura como la entendemos, sino asana de me siento en postura fácil, medito, concentro mi mente y de ahí llego a la iluminación. Pero esto con práctica, no es una vez a la semana voy no, y me ilumino porque...
Yo no lo veo fácil eso, ¿eh?
No, es muy complicado.
No lo veo, quiero decir, eso es practicar y lo que tú has dicho, actitud. Dinos más caminos.
Pues el tantra yoga, que quizá nosotros aquí en Occidente lo relacionamos un poco con el sexo.
Sí.
No sé, pero es el camino que más o menos que nosotros, todos los practicantes de Occidente, utilizamos, que es utilizar el cuerpo para unirnos con lo supremo, o sea, a través de la práctica de asanas, los ejercicios de respiración, unas kriyas, unas limpiezas, después unas visualizaciones, una meditación, conectamos cuerpo y mente. De esta forma lo que hacemos es que nuestra mente esté un poco más equilibrada, más tranquila, más relajada y poder entender esa unión con lo... a través de la meditación y el samadhi. O sea, lo que practicamos ahora en Occidente es una mezcla, yo creo, desde lo que yo practico, de tantra yoga y un poco raja yoga, disciplina de la mente y del cuerpo.
O sea, ¿me estás diciendo, Laura, que esto del tantra no tiene nada que ver con el sexo, tanto que se comulga por ahí?
Sí que tendrá una parte del sexual, pero no es como aquí se vende que el tantra es solo sexo.
Y no se tocan, son dos personas que se miran frente a frente.
Eso ya no te puedo responder porque no tengo ni idea.
Bueno, según lo que yo tengo entendido del tantra yoga, te pones enfrente, entonces haces que la energía circule. Baja y después sube por la espalda. Comentaban en algunas cosas que yo no lo he practicado, ¿no? Pero que lo han dicho y decían que era como una unión sin sexo, ¿no? Pero que era como una cosa energética que a lo mejor
se
lo
supone
que tú dices
que
son...
un yogui, no sé si practica tantra, ¿no? Yo lo que te he oído, no sé, es que un yogui no puede eyacular porque pierde la energía a través de la eyaculación.
Eso lo he oído,
aparte, muchos practicantes de yoga, yo no sé, ahora no creo, pero más de antes, practicaban la abstinencia, porque tener apego al deseo, al que viene siendo el sexo,
claro,
no es que sea malo, es que estás siempre apegado a algo y siempre vas a querer más de ese algo. Y al final es todo un poco como lo que tú quieras vivir. Yo creo que el yoga tiene que ser libre, un poco dentro de unas normas de éticas, éticas no, sino un poco guardando la parte tradicional, pero vívelo como tú quieras vivirlo, sin maltratar la palabra.
La palabra. Y todas estas cosas que estamos hablando, ¿tú has notado algún cambio de actitud en tu vida?
Sí, porque el yoga, a través de lo que he dicho de los sutras de Patanjali, que el control de la mente, hay unos unos términos que son yamas y niyamas, que bueno, da igual cómo se llamen, que son una actitud referente al entorno y otra actitud referente a ti. Y muchas cosas no nos damos cuenta en el día a día, pero lo hacemos sin querer. Por ejemplo, bueno, ahimsa es un término que casi se escucha mucho en el yoga, que es no violencia. Cuando se supone no violencia, todo el mundo piensa, no violencia, claro, está claro, ¿no? No violencia, no pegar a nadie, o no maltratar a un animal, pero también hay una violencia mental contigo, verbal frente a los demás. La violencia mental contigo es muy habitual, más de lo que nos pensamos. Solo tenemos que observar los pensamientos de un día.
Y aparte de eso, ¿cómo nos tratamos? Porque normalmente, mentalmente, nos juzgamos, nos hacemos culpables, nos desvalorizamos. O sea, nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, ¿no? Nuestra propia mente.
Bueno,
es increíble.
Buda lo dijo.
Sí,
Buda dijo eso, que no había, como dijo, algo así, que no hay... Que no hay, nadie te puede hacer tanto daño como tu propia mente.
¿Y tú has notado a través de la de hacerlo, de la disciplina, has notado cómo
yo
tu
he
mente
notado,
ha ido cambiando?
Que soy más consciente de lo que hago, por ejemplo, de cómo me comporto con los demás, de ser más consciente de mis actos. No sé, pues a lo mejor intentar cuando estas formas de automaltratarnos, intentar no llegar a ese punto, que no quiere decir que siempre se consiga, ¿eh? Porque
bueno, pero intentarlo un día por sí solo ya...
Pero queda... darse cuenta también es importante.
Hombre.
Por ejemplo, la moderación también es otro precepto, moderación en todo. Moderación tanto un practicante de yoga. No hace falta que estés 24 horas practicando yoga. Moderación en todo lo que envuelve en comer, moderación en practicar yoga, moderación en tus pensamientos.
En todo. Es que lo que acabas de decir, Laura, darte cuenta de algo o darte cuenta que mentalmente nos estamos maltratando o nos estamos diciendo no palabras constructivas, ¿no? Y esto ya, solo darte cuenta ya es estar en el principio. Bueno, yo creo que más del principio del camino, darte cuenta ya equivale a un cambio. Yo me doy cuenta y automáticamente empezamos a cambiar. El problema es que no nos damos cuenta.
Claro, no nos damos cuenta porque estamos en nuestra mente todo el día.
Todo el
Tenemos
día.
La televisión encendida 24 horas.
Sí.
Estamos 24 horas haciendo cosas.
Sí.
Y no hay un momento en el día en que tú puedas sentarte 5 minutos contigo y estar contigo en el presente, sintiendo lo que sientes, sea bueno o malo. Por eso mucha gente no quiere meditar.
Claro.
Porque sentarte contigo en la meditación, mucha gente dice, no, es que yo no puedo meditar porque no paro de pensar. Evidentemente, no, la mente está para pensar, pero hay que saberla llevar.
Sí, eso
y trascender.
Yo sí lo que hago casi siempre es, cuando me voy a dormir, me siento en la cama, hago 3 respiraciones, ¿no? Profundas, relajo, digo cómo ha ido el día, cómo está, intento quietar la mente un poco y doy gracias por el día, porque todo ha ido bien. Y si ha salido un poco no como quería, pues ya que ya saldrá bien mañana. Y eso, quieras que no, cambia un poco también la actitud, la predisposición mental, ¿no? La mente se relaja.
Sí, bueno, y aceptar es súper importante.
Sí,
aceptar, sí. Eso nos cuesta un montón a todo el mundo.
Sí.
Y aceptar que todo el mundo tiene problemas y tú tienes problemas igual que todo el mundo, que no eres único en este planeta y que es que es un poco como a través de las redes sociales da la sensación de que todo el mundo le va la vida genial y que todo el mundo es perfecto. Sí. Todo el mundo come paella los domingos y es súper feliz.
Sí.
Y no es verdad.
No es verdad
y indirectamente eso alguien que esté bajo de ánimos o tal afecta. Entonces darse cuenta de cómo uno está, a tomar conciencia, ya es un paso muy importante. Y después ya vendrá el trabajarlo.
Exacto, es otra cosa. ¿Y todo esto a ti espiritualmente? ¿Cómo te ha influido espiritualmente?
Claro. Sí.
¿Qué nos dirías?
Yo era anti todo antes. Anti religión, anti todo. O sea, Por eso cuando probé el Kundalini, que era muy devocional, yo flipaba, digo, pero esto es... esto no va conmigo, pero bueno, me gustaba la parte física y bueno, un poco el rollo mental. Pero con el tiempo supongo que te das cuenta, con el tiempo, de que a través de, sobre todo de que he comenzado a practicar, bueno, que hice la formación, uh-huh. es como que te cambia un poco la mente. Porque la formación, quieras o no, es como un paradigma nuevo en que te cuestionas todo. Entonces, yo por ahora, no puedo asegurar, yo no creo en Dios, creo en algo supremo que no sé lo que es. Entonces, no sé, supremo, universo, no lo sé. Entonces, eso me da confianza. A mí, por ejemplo, me da confianza en responderme las preguntas, porque al final cuando alguien es espiritual, no es que no es creer en Dios, es creer, es montarte un poco, yo creo, tu forma de crearte tu fe, dijéramos.
Porque para ti, ¿qué es Dios?
No lo sé. Para mí, la palabra Dios me resuena mal aún. Estoy en este punto de que no lo he aceptado. Y
pero
bueno,
¿cómo, qué te lo imaginas? Como la iglesia. Yo, por ejemplo, ¿no? Te lo explico. Yo pienso en Dios, yo sí creo en Dios, pero como Dios como energía. Yo claro. creo que hay una energía que todos estamos formando parte de esa energía, por eso dicen que todos somos parte de Dios, porque todo es energía. Y cacho, hay un universo, hay algo, sí creo, claro. que, incluso fíjate que creo que hay gente en otros planetas, yo estoy convencida, pero creo en Dios como creador de energía, no sé cómo es ni cómo será, no el Dios de... Yo me acuerdo de mi abuela cuando, hace años, ¿no?, que el primer hombre iba a la luna, pues en su edad, pues se pensaban que arriba estaba Dios, los ángeles, bueno, lo que te dice la Iglesia Católica, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, Dios mío, pero que van a romper el cielo, ¿qué va a pasar, no? Yo me acuerdo. Y sin embargo, pues se ha visto que arriba no hay nada, pero yo te lo pregunto porque yo creo que Dios como energía.
Claro, yo Dios, ¿tienes? Como a mejor entiende todo el mundo el concepto de Dios, Dios de una religión, no creo en ninguna religión. Esto creo en... si es en Dios, en un sentido a lo mejor más de universo, de que... pero porque me aporta paz, principalmente. Yo me estoy montando mi sistema de fe, dijéramos, en que creo que... no sé cómo decir. Me aporta el creer en algo, en tener fe en la vida. En creer que todo pasa porque por un bien para mí. Que todo lo que sea bueno o malo, todo es un aprendizaje que me está poniendo la vida porque me va a servir para algo. Entonces esto a mí me da tranquilidad, simplemente. Yo cuando hago mi rollo devocional, dijéramos, yo no tengo ninguna figura de ningún dios. Yo tengo la figura, una foto de mis abuelos, que se murieron. Pues eso para mí es como que me conecta con algo más allá, que yo no puedo entender.
Pero eso es una forma de creencia.
Sí, es una creencia, por eso. Eso es espiritualidad. Claro. Por eso yo creo...
En esa forma de Dios de creación. Es que al fin y al cabo...
Sí, podemos hablar, sí. Quizá hablamos de lo mismo.
¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque lo dices y en tus palabras yo veo o me da la sensación que sí que crees, pero crees en tu Dios, en el Dios energético, sí. en un Dios que te da, no en el Dios clásico, ¿no? Sino en el Dios que vas descubriendo, o sea... Por eso creo, te lo decía, ¿no? Porque creo que sí que crees en algo.
Pero claro, estoy en el camino, este es muy reciente. Así
bueno,
como en el
yoga. Importante.
En el yoga llevo más un camino, este es muy reciente y no sé lo que por eso digo, ahora creo esto, mañana no lo sé no porque lo nada sé. Es
Hombre, pero es muy importante, sí. Es muy importante empezar a creer en una energía, llámale como la quieras, todas las religiones están basadas en la energía. Si tú estudias todas las religiones, las filosofías, pon el nombre que quieras, todo lo que es, hablan de una energía. Y de ahí los hilos. Ponle Dios, Buda, lo que quieras, ¿sabes? Todo, o sea, y hablan todo el mundo de lo mismo. Haz el bien, no hagas al otro lo que quieras, pero no como... y no mires a quién, sino en el sentido de que todos somos... una energía, todos sufrimos, tú antes lo has dicho, todos tenemos que aprendemos, todos sufrimos, aunque creamos que disimulamos porque nos da vergüenza. Aún nos da vergüenza decir que yo estoy sufriendo, o nos da vergüenza decir que tengo un mal tiempo, o nos da vergüenza decir ahora lo estoy pasando mal y me he tenido que tomar, yo qué sé, un antidepresivo para hacerlo. Me da vergüenza por lo que piense en mí la sociedad. Pero sí, en realidad pero todos pasamos por ahí, sí, por estas cosas.
Porque tampoco la sociedad tiene una inteligencia emocional muy desarrollada.
No.
Este es el problema hoy en día. Se ha perdido bastante la empatía, la...
Uy.
Sobre todo la empatía, la comprensión hacia el otro. Somos bastante egoístas, que me incluyo, ¿eh? Somos todos en general. Y falta un poco de comprender en que todos... Si todos estamos bien, si tú estás bien, el mundo está bien.
Claro.
Porque tú repartes felicidad.
Felicidad. Bueno, amigos, mira, es que nuestro amigo Juan Joan nos está diciendo que nos queda 3 minutos. O sea, se nos ha pasado el tiempo que no nos hemos enterado y hubiéramos seguido, pero ya nos está diciendo, venga, venga. O sea, que tenemos el tiempo justo para despedirnos. Di unas palabras que quieras a nuestros oyentes para como despedida rápido. ¿Algún consejo, algo?
Que sigan su corazón, que hagan lo que desean, que la vida es muy corta. Y que todo el mundo tenemos un don y que ojalá que todos sepamos ver el don que tenemos.
Perfecto. Tony, ¿tú quieres decirle algo muy breve a nuestros oyentes?
Nada, sobre todo que si no conocen el yoga, que lo practiquen o que vayan a conocerlo, que seguro que les va a abrir la mente y sobre todo el tema mental.
Perfecto. Pilar, ¿corto?
Muy corto. Pues bueno, buenas tardes y gracias a todos por escucharnos. Y bueno... indagar lo que es el yoga y la meditación.
Bueno, amigos, os recuerdo www.cultivandoyoga.es si queréis poneros en contacto con Laura. Yo soy Lucía, nos despedimos ya de esta tertulia. Que seáis felices, os deseo lo mejor y hasta la próxima. Un abrazo.